Un café a la vez.
Gracias por estar nuevamente una semana más. Este es su podcast favorito. Yo soy Gerardo de León.
Y yo, Daniela Durán.
Y esta vez nos encontramos en un lugar maravilloso. Estamos grabando de noche. Estamos en un café muy bonito, en un lugar muy bonito. Que bueno, ya hemos hablado anteriormente de esos lugares y que se encuentran pues ahora en casa y en casa de ellos unos amigos nuevos. Estamos hablando de Café 1200 con nuestro estimado Javier Contreras. Así es, Javier, un gusto.
Un gustazo enorme estar acá con ustedes y poder hablar un poquito acerca del café.
Eso, y eso es lo que nos interesa, la verdad. Dar a conocer un poquito más acerca de lo que pueden encontrar en nuestro país, El Salvador, tan hermoso y cafetalero, pues. Y todos los productos y todos los servicios y todas las personas que fomentan esa cultura. La verdad es que es súper interesante. Así que, bueno, bienvenido. Este es tu casa, nosotros somos tu familia y ustedes son también parte de esto. Bueno, Javier, yo tengo que preguntarte algo. Algo que les preguntamos a todo el mundo. ¿Cómo te tomas el café tú?
Interesante, me tomo el café negro, la verdad. Creo que es algo que aprendimos desde que empezamos desde que iniciamos la cafetería. Aprendimos a través de catación y desde ese entonces agarré la cultura de tomarme el café negro y disfrutarlo a través de sus etapas, caliente, tibio y frío, que es lo que más disfruto.
Qué interesante, la verdad es que, o sea, como alguien que aprecia el café frío, la verdad, yo igual no soy de que tampoco que amo el café mega caliente que me queme la garganta. Hay personas que toleran como ese tipo de temperaturas, pero yo siempre es como una temperatura ambiente, por así decirlo. Pero me parece como curioso ese detalle, ¿verdad? Que recalca que aunque es aún frío, él logra sentir el beneficio y el gusto del café.
Así que bueno, la verdad es que bastante interesante. A mí me gusta caliente. Le voy a ser sincero, a mí me gusta caliente. Me gusta sentir ese saborcito, ¿no? A punto de quemarse, pero no. O sea, creo que son temperaturas controladas y un barista sabe controlar también eso, ¿verdad? Está programado. Pero bueno, la verdad es que tenemos que recalcar algo. Aquí con Daniela siempre decimos un poquito, describimos lo que nosotros vemos. Y el lugar está increíble. La verdad, tenemos una vista espectacular de nuestra querida capital, San Salvador. Y un poco más de lo que pueden encontrar en eso. La verdad, Dani, está muy bonito, ¿sí o no?
Sí, la verdad es que la vista, se ve que una gran parte de nuestra capital, ¿verdad? Y más en la noche, la verdad es que en la noche se ve hermoso por las luces, e igual el clima es bastante fresco, entonces como para darse esa escapada de la rutina, del trabajo, del home office, de estar con clases en línea, con todos los problemas, creo que nos merecemos una escapadita a un lugar así de rico, con un clima bien rico, con alimentos muy ricos.
Así es, porque encontramos de todo. Así que yo quiero hacerte la pregunta de cómo comenzó este proyecto de Café 1200. ¿Cómo y por qué eligieron ese lugar? Contanos un poquito de la historia de esto.
Ok, perfecto. Solo antes de la historia, de lo que acaban de decir ustedes, que les quería comentar es que el mirador de Don Pedro Feliz, donde estamos ahorita, es el único mirador donde se logra ver desde Santiago, perdón, Ayutuxtepeque, hasta donde termina Santa Tecla. O sea, si ustedes van a la parte de arriba, que es el mirador de madera, se logra ver absolutamente toda San Salvador en su esplendor. Y de noche es uno de los espectáculos más bonitos acá del mirador Don Pedro Feliz, que es donde estamos. Contestando la pregunta, 1200 Café nace a través de un joven apasionado llamado Jonathan Olmedo, que es socio mío y mi mejor amigo de hace aproximadamente 30 años. Nos conocimos porque somos vecinos y jugábamos juntos y todo. Hicimos varios proyectos juntos desde pequeños y siempre, o sea, estuvo esa amistad. Entonces llegó un momento en que los factores económicos, la falta de empleo y todo, nos hicieron volver a juntar nuestros caminos laboralmente. Y yo tenía un negocio de comida con mi familia y le digo, venite a trabajar conmigo. Llegaba por en trayecto del día. Y en una de esas me dice, mira, tengo ganas de tomar café. Vamos a tomar café, pues. Y nos programamos ir un sábado. Fuimos a Los Planes de Renderos, una zona turística muy bonita de aquí del país, que también está a una altura promedio, donde el clima es rico. Y buscamos café y no había un lugar donde tomar café. Él ya era barista, tenía 5 años de ser barista. Ahora, actualmente, tiene aproximadamente 11 años, va para 12 años de ser barista. De hecho, es de una de las camadas de los baristas más antiguos de aquí del país. con personajes reconocidos, ¿no? Alejandro Méndez, que campeón mundial, que también, o sea, tienen gran trayectoria. Y en eso empezamos a buscar un café y no encontrábamos el lugar donde tomarnos un buen café. Y me dice, mira, ¿por qué no ponemos una cafetería? O sea, y en mi idea era poner una cafetería, era algo sencillo, decía yo, un negocio más. Lo que no sabía es que en ese momento habían, o sea, barreras increíbles para poder montar un coffee shop. Entre ellos, el precio de la maquinaria, el apoyo, la inversión. O sea, nadie en ese momento, tocamos muchas puertas y, para serte sincero, todas las puertas se cerraron, todas. La única puerta que se abrió fue el apoyo familiar. Y curiosamente, o sea, le digo a Jonathan, y ese es un dato chistoso, yo tenía ahorrado como $500. Le digo, conseguiste el presupuesto de una máquina de espresso. Chévere, me dijo, emocionado, se fue. Al día siguiente venía con ya el presupuesto impreso. O sea, para ese momento él andaba bien emocionado. Y el precio de una máquina andaba en $3,500. Sin contar el precio del molino, que andaba en $1,000 más. Y me quedé, o sea, me deprimí en ese momento porque con mis $500 no hacía nada más que nada. Exacto, entonces en ese momento, o sea, los ánimos se vinieron por el suelo, pero empezamos a soñar. Y en uno de esos sueños era, o sea, yo le preguntaba, mira, ¿y alguno de tus amigos no tiene algo? No, me dices, o sea, las únicas cafeterías son las grandes. Y fuimos a ver Vive Espresso, Juan Valdés estaba abriendo en ese momento. Bueno, estaban queriendo abrir ya en centros comerciales. Pero el referente de nosotros era Vive Espresso, y porque ahí había trabajado Jonathan. Y pues, o sea, nos dimos cuenta que para poder montar una cafetería necesitábamos un presupuesto alrededor de, ¿qué? $30,000. Entonces, hagamos algo pequeño, algo innovador, algo que no hay. Y fue que decidimos hacer un pequeño kiosco en los planes de Rendero, algo que solo fuera café y postres. Tocando puertas, igual todas empezaron a cerrar, de parte de la alcaldía, de parte de todo. Y la única alternativa que nos dieron fue que vimos a una muchacha que se parqueó, abrió su carro y empezó a vender zapatos ahí enfrente del mirador de los planes. Y en ese entonces le preguntamos a los del CAM, que son, ¿qué posibilidad había si nos daban un permiso para hacer lo mismo? Solo que, mientras no bajen nada de su carro, ustedes paguen el parqueo de la calle y vénganse. Dicho y hecho, y ya está. Teníamos el apoyo del presupuesto para comprar máquina, molino, licuadora, y arranquemos. Y fue bien cómico porque estábamos en un pickup de los viejitos que nos habían prestado, porque era el único que conseguimos. Teníamos un barcito arriba del pickup y solo uno podía estar arriba. Entonces el que sabía era Jonathan, y yo me tuve que quedar abajo atendiendo a la gente, hablando de un tema que desconocía, porque me tocaba hablar de café, pero yo no sabía absolutamente nada. Curioso, me decía Jonathan, se agachaba y me decía, mira, no digas eso, porque eso no es. Entonces todo eso me obligó a meterme al mundo del café, a empezar a investigar. Era un tema bien difícil porque hace 6 años tú buscabas información en internet y no estaba tan accesible la opción de traductor automático. Entonces la mayoría de información estaba en inglés. Entonces yo puedo, o sea, como dice el salvadoreño, mastico poco el inglés, y me costaba, pero traduciendo todo fuimos aprendiendo. De repente empezamos como adquirir un poquito más de aprendizaje, aceptación de la gente, pero como toda historia, ¿verdad? Siempre hay un preludio, un intermedio donde todo se pone feo. Y me acuerdo que teníamos 2 meses y llegó las autoridades a querernos decomisar todo porque nos engañaron con el permiso, y el permiso era solo para 2 meses. Entonces estaban esperando porque veían que la gente llegaba y hacía. Entonces nos querían quitar todo, fue un pleito. Gracias a Dios siempre aparecen ángeles en el camino. Apareció un señor que es muy famoso ahí en los planes, que le dicen el coronel, que es dueño de la gasolinera ahí de los planes. Él nos apoyó, nos dio un lugar enfrente del ático y los búngalos, 2 pupuserías reconocidas de los planes. Y ahí empezamos a hacer un poquito más de bulla. Pero no éramos como lo que queríamos llegar a ser. Porque en ese entonces era como un hobby. Yo trabajaba entre semana, y viernes, sábado y domingo abríamos el pequeño coffee shop. Por hacer del destino, llegó a ser la temporada de diciembre y las puertas se nos abrieron. No, perdón, se nos volvieron a cerrar, nos sacaron de ese lugar y nos quedamos un mes sin hacer nada, tocando puertas y todo. Y ya habíamos llegado a oídos del alcalde de Panchimalco en ese momento y él nos ofreció apoyo, nos dio un pequeño espacio. Todavía está ese pequeño kiosco de 1200 allá, enfrente del mirador, bajo otra administración, pero siempre apoyados. O sea, nosotros les damos el café y todo, pero ya es otra administración. Y nosotros, que después ya nos tocó buscar otro lugar y venimos a parar aquí al volcán. Y aquí estamos, y gracias a Dios ahora ya somos una cafetería un poquito más establecida, un poco más formal. Pero así fue como el inicio de todo esto, a través de empezar a emprender, de vender en la calle, mojarnos. Abrimos en el invierno y no sabíamos cómo, o sea, conseguimos un plástico de 5 metros cuadrados. Y una vez recuerdo que el viento fue tan fuerte que casi nos bota el mueble, la máquina, el molino, se nos cayó el café, hizo un desastre. Pero son historias que quedan para contar. Y fue bien curioso porque a partir de eso, cuando en diciembre del 2014, cuando nosotros ya teníamos aproximadamente 8 meses de existir, incentivamos como a muchos amigos a poder emprender, y entre ellos muchas cafeterías hermanas. Y yo les digo hermanas porque son de amigos cercanos a nosotros, baristas también que empezaron en aquel entonces. Puedo mencionarte Alejandro Méndez, los Four Monkeys en sí. Un año después creo que empezó William Hernández con Crafter. O sea, que fueron personas que quizás vieron que sí había una posibilidad de poder crear algo. Entonces, y fue muy, muy gratificante. Creo, sin temor a equivocarme, que somos de las líneas de coffee shop, de pequeños coffee shop, de especiales, somos la cafetería más antigua. Por meses, pero somos quizás la... Y eso nos llena de orgullo porque creo que dimos esa chispa a muchos jóvenes y hoy en día son grandes talentos, han abierto sus cafeterías. Y si ustedes van, son jóvenes realmente apasionados que tienen esa oportunidad de expresar su pasión.
No, y la verdad es que hemos tenido la oportunidad de tocar a varios de ellos, te seré muy sincero, y qué interesante. Nosotros jamás ni en cuenta que ustedes eran pioneros en esto. O sea, nos venimos a dar la misma sorpresa que todos los que nos llevan el hilo en nuestros episodios, ¿verdad? Que han estado acompañándonos, y es bien interesante cómo poco a poco todo conecta, ¿no? Aquí El Salvador es pequeño y cuando se trata de algo que nos apasiona, todo empieza a tener una sola unión, ¿no? Una sola red, empieza a conectar todo y se vuelve bien interesante su historia porque pues puede servir mucho como inspiración para muchos. Igual nosotros hemos tratado de apoyar a la gente, ¿no? En el sentido de que es cierto, en nuestro primer episodio fue ideas iniciales. Imagínate de cómo iniciar una idea porque estábamos tan nerviosos, estábamos tan quizás, ¿qué? Un poco pecamos de ignorantes hasta cierto punto de muchos aspectos a la hora de comenzar esto y teníamos miedo, pues. Creo que todos comenzamos con miedo, pero ser perseverante es una herramienta increíble cuando estás en un emprendimiento, cuando estás en un negocio, cuando tienes una idea que explotar y sabes que va a funcionar o por lo menos querés que funcione y lo lográs, ¿no? La verdad es que espero que todos estén escuchando eso y se den cuenta de que todas las ideas, por muy pequeñas que comiencen a ser, pueden llegar a ser bastante grandes con el tiempo. Porque es mentira, sabemos que en un mes no va a explotar absolutamente nada. Y pecamos por tener esa carrera, ¿no? Muchos de nosotros, sobre todo los jóvenes, tienen esa adrenalina no encendida, esa ansiedad de no, ya, y no es así. La verdad es que te felicitamos, yo te felicito a ti porque se nota el esfuerzo, se notan las ganas, se nota la pasión, lo bonito que es a todo el lugar, ¿no? Y cómo atiendes tú, cómo atienden ellos lo que ofrecen, es bien interesante y bien bonito. Dani.
Yo, o sea, realmente, como estás diciendo, Gerardo, yo estoy admirada realmente porque es como una vez se tiende a encerrar en ese puchiga, no se me dio la situación, o sea, quizás eso no es para mí y aquí quedé, ¿verdad? Sino que siguieron adelante y de hecho, o sea, han ganado este año el Campeonato Nacional de Barismo. Entonces es como, se va un tiempo atrás, mira el contexto y se queda, qué increíble cómo es el fruto de perseverar, de esforzarse y ponerle amor a lo que está haciendo. Porque imagínese, usted no se hubiera puesto a investigar sobre el mundo del café, que pues es bien extenso y tiene su tiempito para comprender bien los procesos, la producción, el cultivo y todo eso. Entonces, me parece bien increíble y quisiera que nos hablara un poquito entonces de la experiencia que tuvo en el campeonato nacional, como el, me estaba comentando la historia de la preparación del café con el que ganó, si nos puede contar un poquito de eso.
No, claro. Como dato curioso, empezamos a competir justamente, abrimos la primera cafetería, que fue en noviembre del 2014, y la competencia era en febrero del 2015. Entonces, Jonathan ya era un barista formado y me dice, compitamos. Yo no sé nada de eso, pero yo te apoyo. Y gracias a Dios, en el 2015 quedamos subcampeones. O sea, Jonathan obtuvo el segundo lugar de la competencia nacional. Y hay tres ramificaciones. Mejor espresso, mejor bebida con leche y mejor bebida de creación dentro de la competencia del barismo. El 2015... hasta esta fecha hemos ganado la mejor bebida de creación los 5 años consecutivos. Perdón, entonces ese es como un dato curioso. No creo que, o sea, mantuvimos el secreto porque al principio captamos la idea de lo que era crear una sinergia entre el espresso y los elementos que se le agregan para crear una nueva bebida. Entonces muchos, por así decirle, el espresso sabe a naranja y le agregan más naranja y le agregan miel y al final dicen, mi bebida va a saber a naranja con miel. Entonces, ¿qué hay de innovador? ¿Qué sinergia? ¿Cómo ayudó los otros elementos al espresso? Entonces, esa parte cuesta entenderla y aún le cuesta a los jueces que nos evalúan, ya no más a los baristas que tenemos que prepararla. Pero curioso, en el 2015 quedamos en segundo lugar, en 2016 nos volvió a representar Jonathan, volvimos a quedar en segundo lugar y me dijo, mira, esto no es para mí, probemos algo nuevo. Y yo le dije, no, yo quiero seguir administrando el negocio, competí vos sos bueno para hablar, vos sos bueno para expresarte. Y me dice, no, probá vos, o sea, vos tenés, o sea, porque había estudié relaciones públicas y comunicaciones. Y me dice, mira, vos te puede ayudar eso, te puede... Le digo, bueno, probemos, porque no, o sea, sí, quizás me gusta hablar, pero no sé qué tan bueno sea haciendo y hablando al mismo tiempo. Ese año generamos una gran expectativa, en el 2017, porque mi primera rutina, todo el mundo se quedó así como que, wow, vos vas a ganar. Pasamos a la final y todos me dijeron, no, ya eso es tuyo, o sea, ganaste. Y me pasó un accidente. Lo estábamos haciendo en el marco de la Agroexpo. Habían mucho ganado, muchas vacas, habían muchas moscas. Y yo no había entrenado tapando mi leche para mis bebidas con leche. Justo en el momento de la final que yo estaba haciendo mis bebidas con leche, cayeron 2 moscas en la leche. Yo no llevaba leche de repuesto, no podía parar la competencia. Si decía tiempo, me descalificaban. Entonces... actué automáticamente, bajo presión, como pude, o sea, vi las moscas caer en la leche cuando iba a agarrar la jarra para espumar la leche para los capuchinos. Agarré una taza de emergencia, lo saqué, lo tapé y le dije al juez, perdón, y seguí trabajando como si nada. El juez técnico lo vio y le dijo a los jueces, si quieren pueden probarlo, es obligación probarlo. Pero eso me restó puntos en mi profesionalismo. Obviamente aprendimos a llevar más leche para las siguientes competencias. Pero fue todos me dicen, no, yo me hubiera cortado y hubiera dicho tiempo y termino mi rutina. ¿Por qué seguiste? Entonces quedé en cuarto lugar en el 2017. Triste, porque con esa leche, con esas moscas, ganamos por primera vez y ha sido la única vez que ganamos mejor cappuccino y mejor bebida de especialidad. Las moscas dieron el toque.
No, amigos. Definitivamente eso no va en ninguna de las bebidas que vas a encontrar aquí. Hay que aclarar eso.
Entonces, en ese momento me sentí alegre porque recibimos 2 premios y un poquito triste porque quedamos en cuarto lugar. Cuando Jonathan venía haciendo un buen papel, quedando en segundo lugar nacional 2 veces consecutivas. Le digo, no, dale, no es para mí, seguí tú. En el 2018 compite él, queda en segundo lugar nuevamente a nivel nacional y competimos en Brewers Cup, que es la competencia de métodos, que es otra que también se representa a nivel mundial. Solo que en ese año no se dio un premio para viajar a representar al país. Y ganó Víctor, que es el barista que nosotros tenemos encargado acá. Entonces él también es un referente de nuestra cafetería. Él también es un campeón nacional de métodos de extracción. Y me sentí motivado porque habíamos apoyado y habíamos sacado un campeón de la nada. Entonces fue como que sí se puede. 2019 me toca competir otra vez. Competimos de la mano con Víctor en Brewers Cup y yo en la de barismo. Quedó en tercer lugar a nivel nacional y me vuelve a pasar otro accidente justo en la final. No me di que las máquinas eran nuevas y no les habían quitado el papelito de la rejilla y mis básculas se tambalearon un poquito y cuando iba a preparar mis bebidas con leche, se me cayó una taza con espresso, meto la mano para agarrarla y boté las otras tres. Entonces fue como que, y todos me empezaron a aplaudir porque obviamente cualquiera bota una bebida y le dice al juez, voy a repetir mi bebida. Pero las cuatro, o sea, tenés 15 minutos para poder hacer tu presentación, preparas cuatro capuchinos, cuatro espressos y cuatro bebidas de especialidad. Tu tiempo va medido para los 15 minutos y has entrenado para esos 15 minutos. Entonces, volver a repetir las cuatro bebidas me hizo alargarme cerca de, ¿qué? Aproximadamente 30 segundos. Si te pasas de los 15 minutos, si te pasas un segundo, te descuentan un punto. Entonces, me descontaron en la final aproximadamente 35 puntos y me quedé en quinto lugar en el 2019. Me frustré. Lloré, no le voy a negar que lloré. Y al final, hoy en el 2020, o sea, estábamos hablando, le tocaba a Jonathan competir nuevamente, pero por cuestiones de logística, de su tiempo, no pudo competir. Igual Víctor, le dijimos, ¿querés competir en barismo? Ya sos campeón en Brewers. Pero él tenía compromisos para la fecha. Curiosamente, se casaba en los meses que tocaba la competencia. Y bueno, pues empecé a preguntarle a mis padres, empecé a preguntarle a Dios si era lo correcto competir y todos me decían no, y como soy necio, competí y curiosamente competí, solo que al momento de tomar la decisión tenía en mente que tenía que hacer las cosas totalmente diferente como las había hecho. Entonces me enfraqué una misión de desconectarme de la cafetería completamente durante todo, o sea, la mitad de diciembre y los 20 días de enero. Entrené desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada todos los días, o sea, los últimos 20 días de enero no descansé ni un día y, o sea, sabía que tenía que poner más de mi parte. Gracias a Dios, este año no pasó ningún accidente, todo salió de acorde a lo planeado. Y nos llevamos el primer lugar en la competencia de barismo. Entonces fue algo talmente que yo le doy gracias a Dios, porque eso nos ha hecho dar un paso más aquí en la cafetería como 1200.
Bueno, la verdad, felicidades nuevamente. Aquí hay otro caso, o sea, aquí estamos en casos de accidentes y en casos de milagros y de perseverancia que nos ayuda a muchas cosas. Entonces, bueno, todos somos humanos y todos nos ha pasado cosas lamentables en momentos importantes, todos tenemos la empatía puesta en eso, ¿no? Y la verdad es que aún así te felicitamos porque lo lograste ya después de tres intentos importantes, en competencias importantes, ante muchas personas que tienen mucha, pero mucha experiencia seguramente, y cualquiera se hubiese puesto nervioso. Yo me hubiese puesto nervioso realmente. Y la verdad es que tú lo lograste. Entonces, se vuelve bastante interesante, bastante bonito que hay que ser necios para lograr nuestros objetivos, la verdad, muy, pero muy interesante.
Sí, oye, la verdad es que yo me pongo a pensar, si yo hubiera estado en ese momento en una final, o sea, no, se me ponen capaz los ojos llorosos, y yo no me hubiera aguantado, o sea, yo hubiera dicho ya, llévame Diosito, ya basta. Pero, o sea, bastante, bastante interesante cómo no deja que un inconveniente lo frene, y eso es como una moraleja que nos puede quedar a todos los que estamos escuchando esto, porque creo que a veces eso, esa es nuestra piedra en el camino, y que por esa piedra ya no queremos avanzar, o nos quedamos con, o sea, digamos, estamos siguiendo ese camino, está esa piedra, nos caemos y bueno, pues me regreso por donde venía. Entonces creo que podemos encontrar un tesoro más valioso más allá de la piedra.
Bueno, para terminar, contanos un poquito de la experiencia que ustedes ofrecen con cada uno de sus productos. ¿Qué podemos encontrar aquí en 1200?
Primero que nada, una bonita experiencia a la hora de tomar café. Nosotros con Jonathan, mi socio, trabajamos los dos desde pequeños. Creo que fue nuestro primer trabajo y todos conocen Pizza Hut. Pero cuando trabajamos nosotros allá había el rol de cliente de manía, que nos metían en nuestro ADN atender muy bien a la gente. Entonces creo que eso es algo que muchos, y no hablo solo de cafetería, sino que muchos restaurantes están perdiendo, y es esa esencia de hacer sentir bien a la gente, o sea, de tratar de crearles una bonita experiencia. La gente viene a tomarse un café, a disfrutar el clima, a disfrutar la vista y la compañía, porque generalmente vienen acompañados, pero no quieren tampoco que los traten mal. O sea, entonces nosotros buscamos siempre la manera de crear ese círculo con cada una de las personas que vienen acá. Fin de semana es muy, muy difícil, entre semanas nos tomamos el tiempo, cuando vienen gente apasionados, nos tomamos el tiempo de regalarles varias bebidas para que prueben cómo es degustar un café sin azúcar, o sea, cómo es la manera que se puede, no digo la manera correcta, porque la manera correcta de tomar café es como a cada uno nos gusta, ¿ya? Te lo tomas con azúcar, con leche de almendras, con algún tipo de saborizante o inclusive hasta con alcohol, es tu manera favorita de tomarla y esa es la manera correcta. Pero como en toda pasión, como el vino, como la cerveza, como el café, siempre hay como un estándar y un protocolo, y nosotros tratamos de que la gente se dé cuenta de ese protocolo para que puedan aprender a degustar los sabores naturales que trae el café. Porque cada café, cada variedad es un mundo por descubrir, y nosotros tratamos de que la gente lo disfrute, de que la gente lo pueda probar acá. Y aparte de eso, al principio fue solo por meter postres como acompañamiento. Luego fuimos descartando cierto tipo de postres a manera de tener postres que puedan crear una relación con cada bebida. Entonces, si tú te tomas un americano y lo vas a acompañar, lo vas a tomar sin azúcar, ya sabemos qué tipo de postre te puede acompañar un buen americano. Si te tomas un método, o sea, pero al principio tú escoges tu postre. Si te quedas así como pensando, no sé cuál, permíteme recomendarte, para tu bebida puedes tomarte este tipo de postre, y también tenemos opciones para que puedas venir a comer, como sándwich, paninis, alitas, chunks, que son nuestros trocitos de pechuga empanizada. Estamos próximos a abrir desayunos también, vamos a empezar a abrir en las mañanas, porque generalmente abrimos desde la 1:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, pero ya estamos ya organizándonos bien para esta temporada de diciembre, empezar a abrir ya con unos desayunos que van igual atados a poderlos acompañar con un buen café.
Excelente, la verdad, vamos a venir a desayunar y a degustar ese cafecito, porque ahorita ya nos tomamos uno y qué rico con ese clima. Pero el desayuno siempre cae súper bien, porque yo soy de los que piensan que un buen día comienza con una buena taza de café. De hecho, sí, y que si tiene el refil mejor todavía. Yo digo que yo no sirvo, mi cerebro no sirve hasta las 10 de la mañana, que ya el café está totalmente en todo mi sistema. Y ese es el signo de mi vida, toda la vida. Pero la verdad es que es súper interesante. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar el café en las redes sociales? ¿Y dónde se encuentra ubicado para que la gente pueda venir también?
Perfecto, estamos ubicados en el kilómetro 17.5 de la calle Alboquerón. Cabal por la entradita de Ciudad Merliot, ahí entra a la calle, dentro del mirador Don Pedro Feliz, es uno de los miradores más antiguos aquí en Boquerón, uno de los miradores más rústicos, pero con una de las mejores vistas. En nuestras redes sociales aparecemos en Facebook como 1200 Café y en Instagram aparecemos como 1200 Café-SB. Y actualmente abrimos desde la 1:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche.
Ok, excelente. Ahí está la invitación para cada uno de ustedes.
Y totalmente recomendado. Yo ya probé los paninis y la verdad es que es súper rico. Los brownies, cappuccino. Y sí, se los recomiendo, más que todo acompañar eso con una bonita compañía y una vista hermosa. es lo que nos merecemos para consentirnos.
Totalmente ideal. Aquí tenemos una regla bien curiosa que hasta ahorita se me vino a la mente. Porque Dani es la que prueba los paninis de los lugares y yo soy el que prueba los métodos. Entonces, tenemos una referencia full para cada una de las personas que nos están escuchando. Bueno, la verdad es que ya está la invitación para cada uno de ustedes. Pueden venir a disfrutar, pueden venir acompañados solos a disfrutar aquí una tacita de café, una buena comida, una buena compañía, un buen postre y, obviamente, un excelente clima con una excelente vista. Sin más, gracias por estar nuevamente con nosotros una semana más. La verdad es que recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como Un Café a la Vez Oficial, y gracias a toda nuestra audiencia que nos sigue escuchando en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Sin más, yo soy Gerardo de León
y yo Daniela Durán,
y los esperamos todos los domingos a las 8 de la noche. Tienen una cita con nosotros todos los domingos, recuerden, para compartir una tacita de cafés un día a la vez. Y sin más, yo me despido, nos vemos hasta la próxima semana.